7:09 a.m, 9 minutos. Nuestro invitado, el ingeniero Roger Mina, gerente de las empresas municipales. Gerente, muchas gracias por la madrugada. Bienvenido.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Mario, un buen día. Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los oyentes.
Bueno, en el Consejo de Gobierno que presidió la visita el alcalde el fin de semana a la Comuna 20, pues allá algunos habitantes se pronunciaron y protestaron por obras que necesitan para acueducto y alcantarillado. ¿Cuál es la problemática y cuál es la reacción por parte de su gobierno?
Bueno, el problema que se presenta en varios sectores de la Comuna 20 es que hay varias obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado que iniciaron hacia septiembre del año 2023 y no han concluido. O sea, que son justas las reclamaciones de la comunidad de esta comuna, de la Comuna 20 de La Ladera. Nosotros lo que hemos hecho es propiciar un espacio con el contratista y generar un compromiso de reactivación de esas obras para que concluyan lo más pronto posible. Esa conversación la tuvimos ayer con varios líderes de la comunidad y el compromiso es reiniciar las obras el día de hoy. ¿Por qué se presentaron los retrasos? Básicamente el contratista pues argumenta algunos sobrecostos, pues productos de la geografía propia de la comuna y demás, pero pues ya los temas se solucionaron y en Cali hará lo que sea necesario pues para que las obras se concluyan a la brevedad.
Sí. Bueno, tenemos una nueva zona de expansión urbana de Cali hacia el sur. Hay una propuesta de vivienda muy grande, gente que todavía no se ha pasado, pero muchos que ya están viviendo. Hago alusión a Ciudad Pacífica, a Cachipay, a Vivero, Bochalema. Estuvieron sin agua 3 días la semana pasada. ¿Y qué hecho motivó la suspensión de ese servicio? ¿Y qué garantías hay de que no se vuelva a repetir el fenómeno?
Sí, Miguel Ángel, desafortunadamente se nos presentó este desabastecimiento por varios días en varios barrios, en Ciudad Pacífica, en Bochalema al principio de la semana pasada hasta el fin de semana, solo hasta el domingo se pudo solucionar el problema de suministro. ¿Qué originó el tema? Que nosotros tenemos la estación de bombeo de Bochalema, que tiene una bomba, que digamos una bomba grande, que en un momento se puso y se diseñó para atender una cantidad de unidades de vivienda superior a la que tenemos en el momento. O sea, es una bomba que está sobredimensionada, como decimos en ingeniería. Al estar sobredimensionada, se presenta un fenómeno que se conoce como cavitación, pues que terminó dañando la bomba y justo la que teníamos de repuesto estaba en reparación. Entonces, lo que se hizo en el corto plazo fue traer la bomba que estaba en reparación, ya se instaló, vamos a traer la segunda que está como respaldo, pero a mediano plazo la solución es cambiar esas bombas grandes por 2 bombas un poco más pequeñas, que estén diseñadas para la demanda de agua que se tiene en este momento en la zona, y que las grandes estén como respaldo. Adicionalmente, vamos a construir un tanque de reserva en la misma estación de bombeo de Bochalema que pueda suministrar el agua de toda la zona por algunas horas en caso tal de que sea necesaria una maniobra operativa, y además se hicieron ya unos bypass, unas maniobras en la tubería para que si se presenta algún daño en los equipos mecánicos se bombee directamente desde Puerto Mayarino y nunca haya desabastecimiento. Entonces ya tenemos varios anillos de seguridad. Uno, unas bombas un poco más pequeñas, respaldadas por unas bombas grandes, robustas, que están ahí puestas para todo el plan de expansión que se tiene en el sur. Además tenemos un bypass en la tubería para bombear directamente desde Puerto Mayarino. Y además vamos a construir un tanque. Entonces vamos a tener 3 anillos de seguridad para garantizar que esto no vuelva a pasar.
¿Cuánto tarda todo esto?
Ya se hicieron los bypass, eso ya quedó listo la semana pasada. Esta semana nos entregan la bomba de respaldo, ya se va a iniciar la compra de las 2 bombas pequeñas, o sea, eso es cuestión de aquí al primer semestre, y el tanque se tiene que, ya nos entregaron los diseños para tener la construcción del tanque del primer semestre del próximo año.
Muy bien, Roger Mina, gerente de Encali esta mañana en Todelar. Gerente, en comparación con otras empresas similares a Encali, ¿qué tan modernos estamos en la ciudad en la prestación de los servicios y en la oferta al público?
En Cali tiene unos indicadores muy buenos en la prestación del servicio frente a lo que exige la superintendencia, frente a la continuidad como tal del servicio de acueducto, alcantarillado y energía. tiene unos indicadores no tan buenos en la gestión comercial. En la gestión comercial tenemos que mejorar mucho, y por eso pues todo el cambio del modelo del contact center para atender a las personas de manera mucho más ágil, oportuna y brindar soluciones. Tenemos también una brecha grande en el número de cuadrillas. Tenemos que tener más cuadrillas para atender mucho más rápido los eventos operativos que se puedan presentar. Y tenemos también una deuda en el tema de inversiones en los activos. Entonces, por eso vamos a arrancar este año con un plan de inversiones muy agresivo en energía para intervenir las 5 subestaciones más importantes de la ciudad e instalar más de 83 kilómetros de cable ecológico. Y en acueducto y alcantarillado tenemos que hacer lo propio. La ciudad está muy quedada en inversión de reposición de red de acueducto y alcantarillado. Tenemos redes de más de 50 años en varios sectores de la ciudad y tiene que haber un plan de inversiones que por lo menos tomará 10 años para que la infraestructura se ponga al día.
Sí. ¿El call center que ustedes anunciaron ya está operando?
Sí, está operando desde la última semana de diciembre.
¿Y las características que tiene, cuáles son?
Pues tenemos 150 personas disponibles 24 horas del día, 7 días a la semana, que están pues atentas a responder cualquier requerimiento de cualquiera de las unidades de negocio. Pero esto está respaldado también con tecnología que antes no teníamos, que nos va a permitir tener omnicanalidad. O sea, que la atención no sea solo por teléfono, sino por WhatsApp y otros canales. El aliado que nos está acompañando es una empresa que se llama Conward, que es la misma empresa que maneja la gestión comercial de instituciones como el ICETES, como la Cancillería, como Tigo, como UNE. Entonces, un aliado de talla mundial, pues que nos va a ayudar a mejorar mucho.
¿Pero ellos van a atender el servicio? ¿No empresas municipales?
No, ellos lo van a atender.
¿Y no están ustedes en capacidad de prestar el servicio?
Eso lo hacíamos, ese era el modelo precisamente que teníamos a través de OPS, y pues el modelo no funcionó.
No era bueno, ¿no?
No era bueno.
Sí, y hay garantía de que vamos a mejorar.
Sí, tenemos unos acuerdos de nivel de servicio que permiten medir todos estos indicadores de atención de las llamadas, de respuesta efectiva de los requerimientos, y también nos permite tener apremios hacia el contratista pues cuando eso no se cumple.
Sí. Bueno, cambio de tema, 7 de la mañana, 17 minutos. Y el año pasado hubo muchas quejas de la gente de Cali y todas las comunas porque han deficiencias en la prestación del servicio de alumbrado público. Hicieron un proceso, le adjudicaron a las entidades para que se encargara de este tema. ¿Qué tanto hemos avanzado en la instalación de luminarias modernas y qué falta?
Bueno, en el tema de alumbrado hay dos temas. Hay uno que es la modernización como tal, el cambio de luminaria de sodio, luminaria amarilla por luminaria LED o blanca. Ahí se ha avanzado en la instalación de 25.000 luminarias nuevas. Esto es más de lo que se había hecho en los últimos 10 años. No es suficiente porque tenemos un parque lumínico muy grande, el segundo más grande del país, con más de 183.000 luminarias. Vamos en 25.000, la meta es cambiar el 30% de las luminarias, o sea, llegar a cambiar 60.000 luminarias en esta administración. En esa ruta vamos, y eso lo vamos a cumplir. El otro tema es el mantenimiento de las luminarias existentes, sean amarillas o sean blancas. Ahí hemos tenido un incremento muy, muy importante de las afectaciones por hurto y por vandalismo. El año pasado se atendieron 800 casos y este año llevamos más de 40. Entonces, eso también ha retrasado el ritmo de la modernización porque la infraestructura está siendo más vandalizada de lo que era antes. No tenemos un patrón para decir que es algo que se hace, digamos, de manera orquestada. Pero sí puede pasar que en algunas canchas, parques y demás, pues hayan algunos actores que no quieran iluminación. Entonces, eso no es excusa, igual tenemos que resolverlo, y estamos avanzando pues a ese ritmo.
Con el bulevar de Río, que está pasando aquí, se ha ido el servicio de alumbrado, usted lo ha instalado nuevamente y desaparece. ¿Cuál es la falla ahí?
En el bulevar del Río se nos presentó este fin de semana una afectación a un transformador porque hay muchas conexiones irregulares por parte de vendedores informales. Ayer hicimos el cambio del transformador y le pedimos acompañamiento a la Secretaría de Seguridad y Justicia, pues para que además de cuidar el espacio público, aseguremos que no hayan afectaciones pues a la infraestructura eléctrica, porque no sé si ustedes vieron una foto muy curiosa donde los negocios formales están sin energía y los negocios con conexiones irregulares sí tienen energía eléctrica, eso no puede pasar.
Es extraño. ¿Y qué tanto ha bajado la piratería en los servicios en Cali, tanto en energía como en acueducto?
Yo creo, pues no tengo en este momento los números actualizados. Nosotros tenemos unos contratos que se llaman corte y reconexión, que son los que permanentemente vigilan que no hayan conexiones irregulares. Es un fenómeno que en Cali no es tan grave como en otras regiones del país, afortunadamente, hay que decirlo. En regiones como el Caribe las pérdidas técnicas son del más del 50%, en Cali no superan el 10%, pero sí hay que hacer un trabajo para que los usuarios regulares no se vean afectados por conexiones irregulares, pero no es un problema grave en Cali. Nosotros en la empresa no tenemos un tema de pérdidas técnicas o comerciales que pongan en riesgo la prestación del servicio.
Gerente, a nosotros en los medios nos bombardean los sindicatos. Ustedes tienen como 400 sindicatos y siempre nos llegan noticias malas. Y leí muchos cuestionamientos a mediados del año pasado por falta de suministros en unos casos, y en otros se quejaban porque no había modernización del equipo automotor. ¿Qué ha pasado y cuál ha sido su aporte para superarlo?
Hay varias cosas. En el tema del parque automotor, pues la flota de vehículos de Cali es una flota que tiene más de 20 años, que ya requiere un cambio de manera urgente. Nosotros estamos avanzando con varios bancos, ya tenemos aprobación por parte de dos bancos para iniciar el cambio de los vehículos operativos este año. Vamos a invertir 100.000 millones de pesos en cambiar vehículos operativos, no automóviles de personal administrativo, sino vehículos que impacten el estándar del servicio. Entonces eso lo vamos a hacer este año. Arrancamos incluso el año pasado con la compra de un vehículo presión succión, eso no se hacía hace 15 años, y en los próximos dos meses vamos a recibir dos vehículos más. Cada vehículo de esos puede costar 4.000 millones de pesos, o sea que ya invertimos 12.000 millones y vamos a invertir 100.000 más en seguir cambiando vehículos. Frente al tema de suministro de herramientas y materiales, la empresa cuenta con los recursos y cuenta con los vehículos comerciales para que los trabajadores siempre tengan herramientas y materiales. Lo que pasa es que eso es una tarea que también tienen que asegurar los jefes de unidad, los subgerentes y los gerentes de cada una de las unidades estratégicas de negocio. Eso no es un tema que debería, perdónenme, llegar a la gerencia general, porque es un tema pues que tenemos los recursos y las herramientas para resolverlo. Ya yo he propiciado los espacios, he dado la orden y los jefes de unidad tienen pues la potestad y tienen las herramientas a la mano pues para resolver ese tipo de cosas. Lo otro es el tema locativo. Ayer, por ejemplo, veía un video de una central telefónica con una grieta donde estaba lloviendo más dentro de la central que por fuera. Hay que también hacer un plan de recuperación de todos los edificios de la empresa. Eso ya pues lo vamos a iniciar este año. Las unidades de negocio provisionaron los recursos y lo iniciamos el año pasado, y este año lo haremos de manera mucho más agresiva.
Y nos escribe el señor Manuel Ceballos, es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Valle de Lili. Dice el señor que cada que llueve, y esto es cierto, cada que llueve se da el servicio de energía 3 horas o más. En mi barrio pasa lo mismo. Y dice que los recibos de luz subieron, de energía, querrá decir, subieron un 40%. ¿Esto es cierto? ¿Un incremento tan grande?
Lo primero es cierto. Yo también me he quedado en Bochalema, también me he quedado en Cachipay. Y sí es cierto que cada que llueve se va la energía ahí y en otros sectores de la ciudad. Y eso tiene que ver con lo que decía antes, y es que la ciudad ha crecido a un ritmo rápido y la infraestructura eléctrica no se ha modernizado al mismo ritmo. En esa zona, por ejemplo, debería haber una subestación robusta solo para esa zona. Por eso vamos a intervenir las 5 subestaciones más importantes. Vamos a intervenir Centro, Chipichape, Pance, vamos a hacer una subestación nueva en Mulaló, entró la subestación nueva de Arroyo Hondo, vamos a poner más cableado, más transformadores para mitigar este tipo de situaciones. Pero también en Bochalema pasa que hay unos circuitos muy largos, hay mucha vegetación, entonces cuando llueve, pues la vegetación toca los cables y eso es lo que genera la intermitencia en el servicio. Entonces, es algo de lo que somos conscientes y en lo que estamos trabajando para que no se afecte tanto la población, principalmente haciendo el tema de despejes, pues, de ramas, que son las que hacen que cuando llueva se vaya el suministro de energía. Frente al costo, hay que recordar que en Colombia el sistema eléctrico es uno solo, es decir, el costo de la generación es el mismo en todo el país, se distribuye de manera equitativa en todo el país. ¿Qué ha pasado? No han entrado nuevos proyectos de generación. Muchos proyectos de energías renovables que se anunciaron en La Guajira, el tema de EPM con Hidroituango, que no ha terminado de entrar. Entonces, al no entrar nueva oferta y seguir creciendo la demanda, pues aumenta el precio. Entonces, esto sí es un fenómeno que desafortunadamente se está presentando. Es menos grave en Cali, en el Valle del Cauca, que en la costa Caribe, donde sí tienen un problema, digamos, crítico, que casi que requiere que el gobierno entre y ponga recursos nuevos. Acá no tenemos ese problema, pero sí se ha afectado como tal el costo del suministro de energía eléctrica. Por eso es tan importante que en Cali construya proyectos de generación propia. Y por eso vamos a avanzar con la construcción de proyectos como el Parque Solar Mulaló de 70 megavatios.
A comienzos de los años 80, el alcalde de Cali era Alfredo Domínguez Borrero, quien ha sido gerente en Cali, y se hizo una proyección grande para el futuro de servicios públicos en la ciudad. Se llamó Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que fue muy positivo para Cali. ¿Usted está trabajando en algún tema similar, proyectar a la ciudad 20, 30 años más?
Nosotros ya tenemos lista el proyecto para salir a contratar ese plan maestro de acueducto alcantarillado, que, como usted bien lo dice, ya hace más de 40 años no se hace en la ciudad. Eso es un exabrupto, es algo que no puede pasar. Toda ciudad tiene que contar con un plan maestro de acueducto alcantarillado. Ya lo tenemos listo, lo vamos a hacer con recursos de la deuda, con recursos del Ministerio de Vivienda. Vale cerca de 40 mil millones de pesos este plan maestro, y es el que nos va a ayudar a definir qué hay que invertir, no solo en acueducto, sino también en saneamiento, porque la ciudad en este momento tiene una sola planta de tratamiento de aguas residuales que se quedó en tratamiento primario, y es posible que con el crecimiento del sur tengamos que hacer una o varias plantas de tratamiento de aguas residuales, pensando también en todo el tema de área metropolitana. Entonces sí estamos avanzando en eso.
Sí. Y la atención del servicio de acueducto para esta zona de expansión, es que aparte de Ciudad Paraíso, de Ciudad Pacífico, más adelante hacia el colegio Fray Damián González, hay otras ofertas de vivienda bien interesantes y muy grandes. ¿Y el servicio está garantizado de agua para dentro de 20, 30 años? ¿O está buscando otras fuentes?
Sí, nosotros en ese tema tenemos la estación de Puerto Mayarino, que es la que abastece toda la red baja y abastece también la zona de expansión, pero dentro de este plan maestro acueducto alcantarillado tenemos que ver la posibilidad de un acueducto metropolitano que incluya la opción, o evalúe la opción que se ha visto anteriormente, de traer agua desde el Cauca directamente, desde toda la zona de aquí de la paila, de la balsa. Eso lo vamos a evaluar, porque eso nos permitiría no tener que bombear agua desde el oriente de la ciudad hacia esa zona del sur, pues incurriendo en grandes costos y consumos de energía eléctrica. Entonces sí estamos evaluando la opción de traer agua por gravedad desde el departamento del Cauca directamente.
Me disculpa, gerente, tengo una noticia. Esto es un banquete para nosotros, no podemos pasarlo de inadvertido. En su cuenta de X, el concejal de Cali, Roberto Ortiz, dice lo siguiente: por fin se va el polémico Alberto Haddad. El asesor presentó su carta de renuncia por motivos personales. Según varios funcionarios del CAN, supuestamente Haddad había agredido físicamente al nuevo secretario de Movilidad, Gustavo Orozco. Hecho ocurrido ayer, al parecer, frente al propio alcalde en su despacho. Situación que motivó su salida anticipada de la alcaldía de Cali. Es la versión que entrega Roberto Ortiz. Estoy convencido que eso es cierto. Se trata de dos personajes que son hombres de carácter agresivo, son fuertes. Haddad no es una perita del dulce, lo conocemos hace mucho tiempo. Tiene carácter y habla duro. Y el señor que está ahí también es un hombre complejo. Gustavo Orozco es su nombre. Ayer conocimos los periodistas el comunicado de agentes de tránsito que después quedó en duda su legitimidad, en donde se hacen serios cuestionamientos al proceder de este funcionario que seguramente tendría sus días contados en ese cargo. En redes sociales también ayer el exalcalde de Cali, Mauricio Guzmán, compartió algunas experiencias que ha tenido su hijo, que es su secretario, con el titular de esta dependencia, Gustavo Orozco. 7:30 minutos, están ustedes escuchando al ingeniero Roger Mina, gerente de las empresas municipales de Cali. Y aquí cerca de Atoderar, estamos en la campiña, está una oferta de vivienda que se llama Ciudad Guavinas. Eso lo vi en un video, no lo conozco, he pasado por allá, no tengo nada que hacer en la zona, pero vi unos videos y eso es un conglomerado muy grande, eso es impresionante, es como otra ciudad. ¿Y tenemos agua suficiente para toda esa gente?
Eso es jurisdicción de Yumbo. Yumbo, sí. De Yumbo. Sí, sí tenemos agua suficiente, pero es necesario evaluar lo que decía ahorita, de tener captación aguas arriba, directamente desde el departamento del Cauca, por varias razones. Primero, porque eso nos ahorraría costos de producción, costos de potabilización, porque el agua vendría en unas mejores condiciones de calidad. Y lo segundo es que nos haría menos vulnerables a sequías como tal o a bajos niveles de río Cauca si tomamos el agua directamente del departamento del Cauca. Entonces, esto lo vamos a evaluar en el marco del plan maestro de acueducto y alcantarillado.
Sí.
¿Y lo otro es?
¿Tiene estudios en desarrollo para buscar alternativas?
Ya hay varios estudios que se adelantaron en otras administraciones. La CBC, por ejemplo, ya había hecho un análisis de prefactibilidad de tomar agua directamente desde el Cauca. Hay privados también que han evaluado esta posibilidad. Y en Cali, pues ahorita ya en el plan maestro lo formalizará y lo profundizará para ver cuánto cuesta estas opciones y ver pues la factibilidad técnica. Lo otro es Guavinas y Yumbo. Ahí es importante, vuelvo y hablo del tema del proyecto Parque Solar Mulaló, porque ese proyecto viene con una subestación y esa subestación es la que va a permitir también atender la expansión de la zona norte de Yumbo para garantizar el abastecimiento. Y nosotros también hemos anunciado inversiones de 11 mil millones de pesos en la estación de bombeo de Yumbo, que está muy, muy deteriorada. O sea, tenemos problemas de muchos años a los que les estamos dando solución. La estación de bombeo de Yumbo es una estación pues que en este momento es muy vulnerable a tener afectaciones operativas. Yo he conversado con el alcalde permanentemente y nos comprometimos a entre este y el próximo año hacer inversiones importantes para no afectar el suministro de agua de ese municipio.
Sí. ¿Usted está en capacidad de administrar, así no sea la fuente de Océano de Cali, administrar el servicio de agua potable en otras ciudades?
Sí, nosotros hoy en día ya lo hacemos. Nosotros ya prestamos servicio de acueducto en gran parte del municipio de Yumbo. Tenemos servicio de energía en Puerto Tejada. Tenemos servicio de internet en Jamundí. Vendemos agua en bloque a Candelaria, aparte de Palmira. Entonces, es una empresa que incluso puede salir del Valle del Cauca, debe salir del Valle del Cauca. Una empresa como en Cali, de este tamaño, tiene obviamente unos retos que tiene que resolver inmediatamente, pero está en capacidad de salir del Valle del Cauca porque la prestación de los servicios públicos en el país está en crisis. Nosotros somos privilegiados en Cali realmente, hay problemas, pero hay otras zonas que están mucho peor y en Cali está en capacidad de ir a ofertar servicios de calidad en otras regiones.
Aquí tenemos, creo que, no sé cuántos, pero tenemos distintos comercializadores de energía. Hay centros comerciales en donde el servicio lo atiende y lo cobra un particular, el caso de Único. Allá es una gente que no es en Cali, conozco bien el tema, los comerciantes de allá se quejan porque las tarifas son muy altas. En cuanto a las tarifas que ustedes tienen para ofrecerle a los centros comerciales, ¿cómo están frente al mercado?
En Cali tiene un gran reto por delante, que es volverse generador. Cuando uno genera su propia energía, uno puede ofrecer mejores precios, tanto en el mercado regulado, que el mercado regulado somos nosotros en nuestras viviendas, como el mercado no regulado, que son las grandes industrias o las grandes o los grandes centros comerciales. Entonces, nosotros somos competitivos porque hemos hecho una gestión comercial muy buena y esto históricamente se ha manejado, pienso yo, muy bien en Cali. pero tenemos que ser generadores para ser más competitivos frente a otras empresas que pueden entrar al mercado a comercializar, porque la comercialización está en libre competencia. O sea, acá puede venir EPM, puede venir cualquier empresa a ofrecerle energía, es más, lo hacen, Isagen, a un centro comercial o a un industrial. Entonces, por eso es tan importante y tan urgente que en Cali entre muy fuerte al negocio de la generación, porque de lo contrario, pues le van a ir descremando el mercado, va a ir perdiendo mercado frente a agentes que tienen una posición dominante en el sector de generación.
En lo que tiene que ver, gerente de mina, con los servicios de internet y de teléfonos, históricamente ha sido un servicio malo que prestan las empresas municipales, por eso se ha ido mucha gente. Yo me retiré como 10 años, me pasé a Claro y muy bien todo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está el número de clientes en el efectivo, lo que hay hoy? ¿Qué tantos hemos perdido? ¿Y usted qué está haciendo para recuperarlos?
El negocio de telecomunicaciones ha sido un negocio muy mal manejado. Ha sido un negocio donde...
¿Muy manejado por parte de Encali?
Sí, muy mal manejado por parte de Encali, porque se han hecho inversiones que no han tenido retorno. Por ejemplo, se hizo un proyecto de expansión de toda la fibra óptica en la ciudad, pero no se aseguró que se tuviera la capacidad para la última milla, o sea, para llegar a atender el mercado masivo con una gestión comercial agresiva. Entonces se invirtieron más de 100,000 millones de pesos en una infraestructura que ahí está, pero que no se salió a comercializar de manera efectiva. Se invirtió, por ejemplo, en el cable interoceánico, que es un cable desde el punto de vista técnico espectacular. Nadie lo tiene. Google Colombia opera gracias a esa infraestructura en Cali, porque el cable que entra por el Atlántico no tiene la capacidad que tiene el que tiene en Cali en el Pacífico, pero está muy subutilizado y siempre ha estado subutilizado. Entonces es un negocio que ya viene perdiendo plata desde hace 10 años y en los últimos 2 años ha perdido 100,000 millones de pesos por año. Eso es mucha plata y eso es pues simplemente inaceptable. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Primero, hay que bajar el costo de la nómina. Eso es un negocio que tenía ingresos de 100,000 millones de pesos y la nómina valía 100,000 millones de pesos. El año pasado ofrecimos un plan de retiro compensado, salieron 70 trabajadores, eso aliviara un poco el costo de la nómina. También hemos hecho algunos traslados de personal de telecomunicaciones para seguir aliviando el costo o la carga administrativa, que es bastante alta. Lo segundo es que vamos a buscar aliados. Vamos a buscar al menos 2 aliados privados que comercialicen la infraestructura en Cali en el mercado masivo y que en Cali se concentre operativamente en el mercado oficial y en el mercado de grandes clientes. Esa es la estrategia que esperamos empiece a operar a partir del primer semestre de este año. De lo contrario, no vamos a ser exitosos. El problema en Cali, del internet en Cali o del negocio de telecomunicaciones, no es como tal la calidad del internet. La calidad del internet es buena porque incluso otros operadores utilizan ese internet en Cali. Lo que está mal es la capacidad comercial de vender y de salir a atender los problemas que le presentan a la gente en el día a día. Si hoy en día yo tengo un servicio de internet y se me va el internet y a mí no me solucionan el mismo día, yo inmediatamente cambio de operador, porque el internet se volvió casi que un servicio esencial para todos. Entonces tenemos que tener aliados que nos permitan tener mucha más agilidad, no solo en la venta, sino en la posventa, en poder mantener los clientes. Y lo otro es aliados que vengan e inviertan. Porque lo que teníamos era un modelo donde en Cali asumía todo el riesgo con unos privados que no, pues que simplemente se concentraban en traer nuevos clientes, pero no en retener. Entonces vamos a cambiar ese modelo a partir del primer semestre de este año.
Muy bien. 7:39 minutos. Este es el noticiero Relámpago de Todelar. Invitado esta mañana, Roger Mina. Ustedes se preguntarán qué pasó con los amigos, los otros, si no les dejé hablar. Están enfermitos. Esperamos que mañana o el viernes ya se reintegre. Pausa y volvemos.
Noticiero Relámpago. Bárbaro, restaurante Ahumería. Las mejores hamburguesas y costillas, encuéntralas en Bárbaro. Bárbaro está en Mall Plaza Cali y en el Centro Comercial Único 1. Búscanos en las plazoletas de comidas. En Cali ya se habla la lengua bárbara.
Sabrosura.
Sabrosura.
Sabrosura, ve.
Bárbaro.
Lotería del Valle, cambia tu vida. Te brinda alegría, Lotería del Valle. Para mí, cualquiera la puede ganar. Lotería del Valle, todos los días tu suerte en la lotería. Lotería del Valle, la vida te puede cambiar. El dinero no es felicidad, mejor tus cosas propias. Mejor tenerlo que deberlo. Realiza tus sueños en paz y armonía.
Can Jeans, marca 100% colombiana, inspirada en la mujer latina, amante a la moda y estilo.
Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, celular 312-885-9011, 312-885-9011.
En Can Jeans, nuestra principal fuente de inspiración es la mujer latina, amante a la moda y estilo.
Lotería del Valle, cambia tu vida, te brinda alegría. Lotería del Valle, para ti, para mí, cualquiera la puede ganar. Lotería del Valle, todos los días tu suerte en la lotería. Lotería del Valle, la vida te puede. El dinero no es felicidad, mejor tus cosas propias. Mejor tenerlo que deberlo. Realiza tus sueños en paz y armonía.
Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, celular 312-885-9011, 312-885-9011.
En Can Jeans somos una de las principales marcas de moda a nivel nacional. Si buscas estar en tendencia, somos la mejor opción para ti.
Bárbaro, restaurante Ahumería. Las mejores hamburguesas y costillas, encuéntralas en Bárbaro. Bárbaro está en Mall Plaza Cali y en el Centro Comercial Único 1. Búscanos en las plazoletas de comidas. En Cali ya se habla la lengua bárbara.
Sabrosura.
Sabrosura.
Sabrosura, ve.
Bárbaro.
Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango. Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango.
Muy bien, ingeniero, seguimos. 7:43 minutos. Preguntan los oyentes. Acueducto regional con Jamundí para aumentar el sur de Cali y el norte del Cauca. ¿Existe ese estudio, la posibilidad al menos?
Sí, esa posibilidad técnica existe. La CBC ya ha hecho estudios de prefactibilidad y nosotros en el plan maestro lo vamos a analizar con más detalle. Sería técnicamente bueno por varias razones. Primero, Puerto Tejada, Villarrica hoy en día no tienen agua potable, ni saneamiento. Entonces le llevaríamos una solución a más de 12.000 personas en estos municipios, además de fortalecer el suministro en Jamundí, que también pues sabemos está teniendo una expansión importante, y además evitaríamos tener que bombear agua desde Puerto de la ciudad. Nosotros en el acueducto nos gastamos más o menos 50.000 millones de pesos al año en energía eléctrica, por tener que bombear agua por largas distancias, 15, 20 kilómetros. Entonces, técnicamente, esta opción sería muy buena desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de confiabilidad del suministro a la ciudad. Pues sí, también se tendrá que analizar, pues porque el suministro a una ciudad tan importante como Cali, pues no puede depender de las condiciones de seguridad particulares del norte del Cauca. Entonces es una arista, una dimensión que también se tiene que evaluar.
Nos quedan 11 minutos y quiero cambiarle de tema, y quiero en la parte final de nuestro noticiero. Su hoja de vida es maravillosa, admirable. Usted es ingeniero mecánico de la Universidad del Valle y es doctor en ingeniería de minas y energía. ¿No cree que usted está sobredimensionado para estar por acá en el pueblo de nosotros trabajando? Debería ser ministro o presidente de Colombia.
No, yo estoy muy contento trabajando por Cali. Yo amo esta ciudad, yo amo a Cali, amo al Valle, amo al Cauca. Mis papás, ambos eran caucanos, de ahí del norte del Cauca, de Caloto. Todavía voy a Caloto.
¿Pero usted nació en Cali?
Cuando puedo. Yo nací en Cali, en el Hospital Universitario del Valle. Mi mamá trabajó 32 años como auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario del Valle. Crecí en Petecuy, en el oriente de Cali, en la Comuna 6. Y amo mucho esta ciudad, le debo toda esta ciudad a la Universidad del Valle, que es una institución maravillosa. Estoy yo feliz, feliz de estar acá, y así tenga otras opciones, esta es la que siempre elegiré.
Sí. ¿Y qué ha hecho por el Petecuy?
¿Qué ha hecho por Petecuy? Vamos a hacer varias cosas. Todavía desafortunadamente no las he materializado, pero este año lo haremos. Sí, pero vamos a pavimentar con el alcalde Alejandro Eder, a través de la Secretaría de Infraestructura, la entrada de Petecuy, los alrededores de la planta de tratamiento de aguas residuales. Pusimos en operación nuevamente la cogeneración con biogás ahí en la Petar, y le vamos a entregar excedentes de esa cogeneración a los comedores comunitarios de Petecuy. Vamos también a revisar la posibilidad de canalizar parte del canal de aguas lluvias que pasa por Petecuy. Soy amigo obviamente de varios líderes del barrio, y ya hemos adelantado varias iniciativas sociales en lo deportivo, en lo cultural. Estoy trabajando con líderes, pero eso ya es un tema personal. Entonces vamos a hacer varias cosas por el barrio. También ya modernizamos las luminarias de Petecuy, que no es algo menor, que ayuda pues con el tema de la seguridad. Pero no, la idea es transformar no solo Petecuy, sino todo el oriente, a través de intervenciones tan importantes como las que se van a hacer en la avenida Ciudad de Cali.
Interesante. ¿Cómo hizo para estudiar? ¿Tuvo muchos problemas para terminar la carrera?
Yo tuve la fortuna de sacar el mejor IFE del colegio donde estaba. Yo estudié en un colegio pequeño que se llama César Conto, colegio de Agustín Valencia, ahí en Gaitán.
Creo que ese fue don Sisto Angulo también, el dueño del Carmelitano.
Sí, sí. Saqué el mejor IFES, entré a la Universidad del Valle, nunca pagué porque siempre ocupé los primeros 5 puestos en la universidad, los primeros 5 no pagan, y fui monitor de cálculo, de álgebra lineal, de diseño mecánico. Entonces nunca pagué, al contrario, me pagaban, y eso me ayudó pues a mantenerme, a sostenerme en la universidad. Pertenecí a grupos estudiantiles afro en la universidad, estuvimos en todo el tema de la ley 70, en todo el tema de la condición de excepción para ingreso a la Universidad del Valle. Yo soy beneficiario de la condición de excepción para personas afrodescendientes en la Universidad del Valle. Me gané una beca para estudiar inglés de la Embajada de los Estados Unidos aquí en el Colombo, aquí cerquita en Granada, y mantener un buen promedio más el inglés me permitió ganarme una beca de Colciencias para ir a hacer el doctorado en Estados Unidos.
Sí.
Entonces todo ha sido con becas.
Sí. ¿Y el primer trabajo suyo acá en Colombia, cuál fue?
Yo tuve varios. Yo trabajé en el Club Farallones como bolero de tenis. Trabajé como caddy de golf también en el Club Farallones. Trabajé en la Plaza de Toros como acomodador cuando había temporada taurina.
Cuando iba la gente.
Sí, cuando iba la gente. Trabajé en una empresa de aires acondicionados como dibujante. Trabajé como asistente de ingeniería en el Tolima, en una pequeña central hidroeléctrica. Trabajé en una empresa maravillosa que se llamaba Ingeniería y Mantenimiento Industrial, donde le hacíamos proyectos metalmecánicos a Cadbury Adams, cuando existía Goodyear, a Propal, a Carvajal. Entonces tuve la oportunidad de estar aquí en toda la zona industrial de Jumbo, en Papeles del Cauca, en Propal ahí en Puerto Tejada. Entonces sí trabajé bastante aquí en el Valle antes de irme a estudiar.
Sí. Creo que en los últimos 45 años, de eso soy cierto cuando lo manifiesto, no hemos tenido un gerente de raza negra en las empresas municipales de Cali. ¿Se ha sentido discriminado? ¿Le ha causado algún malestar el ejercicio del cargo al ser un hombre de raza negra?
No, para mí representa orgullo y una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque tengo conciencia colectiva y creo que como etnia, como raza negra, tenemos que avanzar, tenemos que tener un espacio distinto en esta sociedad. A mí sí me duele, por ejemplo, todos los días saber que en el litoral pacífico hay un montón de municipios que no tienen agua, que no tienen energía, que aquí Puerto Tejada, que está media hora, no tiene agua potable y todavía toca ir con balde a recoger agua. Entonces es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una gran frustración no poder llevar soluciones rápidas a todos estos municipios.
Sí. Ingeniero, en el 2010 el gobernador del Valle era Juan Carlos Abadía, era jovencito, tenía 28 años, y le era aliado del senador Juan Carlos Martínez, un hombre orgulloso de su raza, raza negra, amigo mío. Y en esa época la gobernación se llenó de negros, negros por todas partes. Para encontrar un blanco había que ir a Colombia. ¿Usted ha hecho lo mismo? ¿Ha metido morochos allá?
He buscado, por ejemplo, tenemos a la subgerente comercial de energía, Diana Zúñiga, muy buena, una ingeniera caucana muy buena. El primer gerente de telecomunicaciones, Carlos Mena, que tuvo un problema familiar y se tuvo que ir del país, también muy bueno. Y sigo permanentemente buscando talento afro, talento negro para
visibilizar. ¿En las áreas, en las gerencias de áreas no hay negros?
En ese momento, en las gerencias como tal, no hay. En las subgerencias, sí.
Mire que en el servicio público hay unos negros muy talentosos, inteligentes, sí. Buenos servidores públicos. Conozco un buen amigo suyo, el ingeniero Giovanni Ramírez. Giovanni, amigo mío, hace muchos años. Giovanni, el gerente de Fivalle, ya como 12 años.
Sí, lo conozco, claro.
También como usted tiene doctorado.
Sí, lo conozco. Converso con él, por ahí tengo pendiente un café con él. Lo voy a buscar.
Sí, muy bien. ¿Por qué renunció la gerente administrativa?
Ella pasó a un rol distinto en el empréstito. Ella va ahorita para la alcaldía a apoyar todo el tema de contratación de todos los proyectos del empréstito. Entonces fue un movimiento horizontal dentro de la administración.
Sí. ¿Y quién la reemplaza?
En ese momento está encargada la secretaria general, que es Guadalupe Guerrero, mientras buscamos el reemplazo de la doctora Paola Riveros.
¿Esos cargos cuando quedan vacantes, cómo los proveen?
Generalmente, pues junto con el alcalde, que es el presidente de la Junta, y la Junta Directiva en pleno, se busca a través de empresas, pues cazatalentos, pues varios perfiles, o si no, pues se ve dentro de la administración si hay personas que cumplan con los perfiles que se requieren.
Sí. ¿Usted llegó por una empresa cazatalentos a la gerencia?
Yo llegué porque conocí al alcalde hace más de 12 años, desde que yo estaba en el BID. Yo trabajé en el Banco Interamericano en Washington, allá tuve pues el honor de conocerlo, y hemos permanecido pues en constante comunicación, y pues él tuvo la deferencia pues de invitarme a ser parte de la administración.
7:53 minutos. Vi anoche un video, alguien de Incali me lo envió, sobre unas obras de remodelación del CAN. ¿Es la torre de Incali o las dos torres, la remodelación que hay?
Es la torre de Incali. ¿Qué pasa? La torre de Incali es donde uno recibe a todos los aliados comerciales, a todos los clientes de Incali. O sea, es la sala de la casa de Incali. Y uno llegaba allá, yo no sé si usted, doctor Miguel Ángel, últimamente ha pasado por allá, un torniquete piso techo que parecía como entrar a la cárcel de Villanueva. Entonces eso simplemente no tiene presentación para una empresa de servicios públicos. Yo apenas llegué, pues me horroricé. Dije, el ingreso a una empresa hoy en día no puede ser así. Entonces lo que se va a cambiar principalmente son los torniquetes por unos ¿cómo se llaman esos? Unos temas de acceso electrónico, biométrico, mucho más amigables, que no sean tan agresivos. Ese es el cambio que se está haciendo. Porque nosotros somos una empresa que presta servicios públicos, en el caso de acueducto y alcantarillado, y que presta un servicio que es competitivo en el caso de telecomunicaciones. Entonces no se nos puede olvidar que hay que hacer gestión comercial. Y la gestión comercial es que hayan unos sitios agradables para atender a las personas. Entonces por eso esta modificación.
Muy bien. ¿El canal de ustedes, el canal de televisión, existe todavía?
El canal existe, tiene que existir además por regulación, porque como tenemos servicio de
¿es
televisión,
obligatorio tenerlo?
Es obligatorio tenerlo. Nosotros el año pasado no hicimos nada con el canal, ahorita con la nueva jefe de la unidad de comunicaciones, Gina Betancourt, vamos a revisar la estrategia frente a ese canal.
Sí, ¿y qué programación tiene? ¿La llegó a ver?
En este momento está rotando una información incluso vieja, archivo, entonces tenemos que empezar a montar contenido nuevo.
Muy bien, 7:55 p.m, doctor Roger Mina, muchas gracias.
Le agradezco de veras
la madrugada para compartir con nosotros y con los oyentes. Y a los que están pidiendo la grabación de la entrevista, pues después de las 9, ¿sí, Juan Carlos? Después de las 9, con mucho gusto. Muchas gracias, gerente.
Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Seguimos trabajando junto con el alcalde Alejandro Her por recuperar Cali y por recuperar en Cali. Muchas gracias.
Y muchas gracias a la colega Gina Betancourt, gerente de comunicaciones o jefe de comunicaciones en Cali, que facilitó esta entrevista. Mañana vamos a reencontrar 7.